¿Qué pasaría si la decisión profesional más a prueba de balas en esta nueva era de la inteligencia artificial no fuera convertirse en desarrollador de software, sino en fontanero?
Uf, pues que le rompes los esquemas a mucha gente. A ver, la idea tradicional de que ir a la universidad y meterte en una oficina te garantiza la vida es, bueno, hoy en día es bastante ingenua.
Ya, totalmente. El mercado actual no perdona. Exige que entendamos las reglas ocultas del retorno de inversión, el famoso ROI, de cada decisión, desde qué estudiar hasta algo tan básico como proteger un número de la seguridad social.
Eso es. Y quien no entienda el ROI de su carrera, o sea, el rendimiento real que le saca a sus estudios y a su tiempo, se va a quedar atrás.
Extraer las pepitas de oro tácticas sobre cómo administrar el dinero hoy en día y qué trayectorias ofrecen un ROI real.
¿Qué falta hace, la verdad?
Mucha. Queremos ver por qué este manual, que por cierto está disponible en Amazon, se ha convertido en una herramienta imprescindible para quien busque maximizar su futuro financiero. Para esto tenemos sobre la mesa el texto, la biografía del autor y, bueno, el asombroso ecosistema digital que acompaña este libro.
A ver, es que ese ecosistema es fundamental, ¿sabes? Antes de ponernos a hablar de rentabilidades o de si alquilar o comprar, hay que entender la fuente original. No estamos ante el típico gurú de Internet que descubrió el interés compuesto antes de DER y se puso a grabar vídeos.
Claro, de esos hay demasiados.
Exacto. Dan Coast es el director ejecutivo de DuckDuck Worldwide y llevan esto desde antes de que existiera Internet tal como lo conocemos. O sea, publicó su primer libro sobre reparación de crédito en 1982.
Ojo a la fecha, 1982, tela. Una época con la inflación desbocada y los tipos de interés por las nubes.
Justamente. Y ha fundado la Asociación Nacional de Consejeros de Crédito, que llegó a agrupar a unos 3.500 miembros. Ha visto de todo. Recesiones, la burbuja de las .com, la crisis financiera del 2008...
Vamos, que tiene callo.
Muchísimo. Toda esa trayectoria le da un filtro empírico brutal. Lo que expone no es teoría académica que suena bien en un aula. Son tácticas de trinchera sobre cómo la gente lidia de verdad con las quiebras, el crédito y cómo crear patrimonio bajo presión constante.
Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí viene el giro que rompe los esquemas. Money Smarts no es el típico tocho estático que coge polvo en una estantería. Coast ha diseñado toda una plataforma orientada a la generación Z y a los millennials.
Y utilizando mecánicas de videojuegos, que eso me parece brillante.
Totalmente. O sea, se ganan puntos de experiencia, los famosos XP, se desbloquean insignias, hay tablas de clasificación, y lo más loco de todo es que integra tutoría personalizada mediante inteligencia artificial. Usa Claude AI con métodos socráticos. Es literalmente como, como aprender a conducir en un simulador antes de salir a una autopista real.
Lo fascinante aquí es cómo un veterano de las finanzas utiliza la tecnología punta para resolver el gran problema de la educación financiera, que es el aburrimiento y la pasividad, ¿no?
Ya que a la gente le da pereza.
Claro. Y el método socrático es la clave. La IA no te da la respuesta masticada. Obliga a la persona a ejercitar el músculo del pensamiento crítico. Si alguien gasta más de lo que ingresa en la plataforma, pues no salta un aviso de error genérico.
¿Qué hace entonces?
Pues le pregunta el porqué de ese gasto, cómo cree que afecta sus objetivos a largo plazo. Al gamificarlo todo, se entrena el comportamiento financiero casi sin darse cuenta. Genera una especie de memoria muscular.
Para cuando la vida real exija decisiones rápidas, supongo.
Eso es.
Pero claro, una vez que sales de ese simulador, el asfalto quema de verdad. Y ahí es donde el primer capítulo del libro golpea fuerte con la realidad. Hablemos de la bestia negra de las finanzas personales, la vivienda. El eterno debate entre alquilar y comprar.
Uf, el tema estrella.
Sí. A ver, el texto destaca ventajas muy evidentes del alquiler, como la flexibilidad y los menores costes iniciales. O sea, si revienta una tubería un domingo, llamas al casero y te olvidas.
Sí, bueno, esa es la teoría reconfortante. Pero el propio libro expone la crudeza de la realidad. Alquilar significa no construir absolutamente nada de capital.
Básicamente, estás financiando el patrimonio de un tercero.
Exacto. Asumiendo el riesgo de subidas de precios sin tener ningún control real sobre el activo. Es tirar el dinero a largo plazo si no inviertes la diferencia.
Y atención a las cifras que da el libro porque son para echarse a llorar. Indica que el alquiler medio de un piso de una habitación en San Francisco es de $3,145 y en Nueva York, $2,650.
Madre mía, es una locura.
Es salvaje. Y ante este panorama, el libro propone como base la regla del 50-30-20 para presupuestar. 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorro.
Incluyendo ahí el fondo de emergencia de 3 a 6 meses, claro.
Sí, sí. Pero a ver, seamos críticos. Según los datos del propio material, para vivir cómodamente en San Francisco y pagar ese alquiler manteniendo esos porcentajes, haría falta un salario de unos $217,000 al año. Entonces la pregunta es obligada. ¿Sigue siendo esta regla realista para la gente joven en las grandes urbes o es un ideal inalcanzable?
Si conectamos esto con el panorama general, vemos que esa disonancia es el problema central de la economía hoy. Si un alquiler se come el 60 o 70% de un salario, pues la regla salta por los aires.
Ya, no hay por dónde cogerlo.
Pero, a ver, el libro no descarta la regla. La utiliza como un diagnóstico cruel, por así decirlo. Si los números no cuadran, no es que la regla esté mal. Es que ese modelo de vida en esa ciudad es financieramente insostenible.
Te obliga a tomar decisiones drásticas.
Claro. O buscas una carrera con un ROI muchísimo más alto, o hay que cambiar de código postal. No hay magia, solo matemáticas implacables.
Es una verdad muy incómoda. Si el presupuesto no cuadra, estás en el lugar equivocado o en la profesión equivocada. Así de simple.
Eso es.
Y hablando de que todo salte por los aires, imaginemos que, milagrosamente, alguien cuadra ese 50-30-20, ahorra y crea su fondo de emergencia. Bueno, pues el libro dedica una sección entera a explicar cómo todo ese esfuerzo puede evaporarse en una semana.
Uf, el robo de identidad.
Exacto. Y pone un foco enorme en el fraude fiscal.
Es que este tema es vital. Alguien roba un número de la Seguridad Social, presenta una declaración de impuestos falsa y se embolsa el dinero. Es un desastre burocrático absoluto que te arruina el crédito durante años.
Y el manual es súper táctico aquí, casi militar. Recomienda contactar de inmediato con la Comisión Federal de Comercio, la FTC, y rellenar el formulario 14.039 del IRS, que es el fisco estadounidense. Pero claro, pregunto yo, ¿tener que congelar el crédito, poner alertas y vivir así de vigilante, de verdad es necesario ser tan paranoico?
A ver, no es paranoia. Es higiene financiera básica en el siglo XXI. La fricción de congelar y descongelar un perfil de crédito es un inconveniente mínimo, temporal.
Comparado con el lío de limpiarlo después, claro.
Totalmente. Intentar limpiar un historial manchado por fraude puede llevar meses o años de llamadas y abogados. El coste de oportunidad es infinito. El libro acierta de lleno al equiparar la protección de la riqueza con la generación de la misma.
Vale, protección asegurada. Ahora vamos a la gran pregunta. ¿Cómo generar esa riqueza desde cero? Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos en lo que podríamos llamar la matriz profesional.
Mi parte favorita.
El texto desglosa varias trayectorias y evalúa su viabilidad. Empieza por las carreras de oficina. Abogados con salarios medios de $126,930. Desarrolladores de software con $110,140.
Y asesores financieros también menciona así.
Sí, y detalla el calvario educativo necesario. Años de grado, exámenes del Colegio de Abogados, certificaciones.
Esa es la trampa y la ventaja a la vez de las carreras de alto rendimiento. Exigen una barrera de entrada brutal, pero esa misma barrera protege los salarios a largo plazo. Al restringir la oferta de profesionales, el precio de su trabajo se mantiene alto.
Claro. Pero el análisis no se queda en el empleado corporativo. Y hace una distinción que da mucho que pensar. Separa la figura del hombre de negocios tradicional, el que asciende en una empresa, del dueño de negocio, o sea, el emprendedor puro.
Ajá.
El libro sugiere que para el mundo corporativo un MBA es una jugada excelente. Pero me pregunto, si alguien tiene espíritu emprendedor, ¿no es mejor coger esos $100,000 que cuesta un MBA e invertirlos en montar un negocio real? ¿No es verdaderamente el camino con mayor ROI lanzarse a la calle en lugar de estar en un aula con presentaciones de PowerPoint?
Es un debate buenísimo, ¿eh? A ver, claro que la calle te enseña supervivencia pura. El emprendedor nato aprende a base de golpes. Pero el libro argumenta que la calle no siempre te enseña a escalar un negocio.
Ya, a hacerlo grande.
Exacto. El conocimiento formal de un MBA proporciona el andamiaje del crecimiento. Te da vocabulario financiero, te enseña a leer un balance complejo. Equilibrar esa pasión con la estructura reduce los riesgos. El MBA no garantiza el éxito, claro, pero mitiga el riesgo financiero y evita que quiebres por un error absurdo de flujo de caja.
O sea, el instinto te ayuda a encontrar el tesoro, pero el conocimiento formal te enseña a construir los barcos para llevarlo a casa. Tiene sentido. Ahora, cambiando radicalmente de sector. El libro se adentra en las carreras creativas. Actores, músicos, artistas, atletas.
Uf, ese es un mundo aparte.
Y subraya una realidad económica escalofriante, la varianza de ingresos. Menciona que Conor McGregor ganó 180 millones en un año, mientras que actores secundarios pueden llevarse entre 500 y 5.000 dólares por episodio.
Lo que describe ahí es la ley de potencias. En las carreras de oficina que decíamos antes, los salarios siguen una distribución normal, ¿no? La mayoría está en la media. Pero en el mundo creativo, los mercados son de el ganador se lo lleva todo.
Claro, el coste de distribución es cero. Todo el mundo ve al mismo actor.
Exacto. Un puñado de superestrellas captura el 99% de los ingresos y el resto lucha por las migajas. Por eso el autor insiste tanto en la necesidad crítica del branding personal y el marketing para los creativos.
Si no entiendes que tú eres la propia empresa, estás perdido.
Totalmente. En una carrera con ingresos episódicos, la educación financiera y la gestión de marca son tu única red de seguridad.
Pero fíjate que no todo el mundo quiere meterse en esa lotería creativa, ni aguantar la política de una oficina. Y este es el mayor acierto de Money Sparks, volumen 2, creo yo. Destaca las trayectorias de alto rendimiento en el campo y los oficios manuales.
Que están súper ignorados hoy en día.
Es que demuestra que el éxito financiero tiene muchas formas. Analiza la fontanería, la mecánica, la electricidad. Si lo pensamos bien, los oficios manuales son como las acciones de primera línea del mercado laboral, ¿no? Las blue chips. Son fiables, siempre en demanda y muy resistentes a las crisis.
Y ofrecen una seguridad laboral tremenda, ¿eh? Con una deuda estudiantil muchísimo menor, hay un concepto económico clave aquí que son los monopolios locales. No puedes subcontratar a un fontanero de otro continente para arreglar tu baño hoy.
Desde luego que no.
Tienen un foso defensivo contra la globalización enorme. Y al no tener que pagar la deuda de la universidad, pueden empezar a emprender y su patrimonio crece en positivo mucho antes.
Y las cifras respaldan esto. El libro aporta datos de las carreras de campo, como los agricultores con ingresos netos medios de 83.600 dólares, o los pilotos con 130.440 dólares. También los conductores de camiones. ¿Hay mucho dinero ahí?
Sin duda. Pero bueno, el autor no esquiva la realidad de la base de la pirámide tampoco.
Es verdad. Aborda los trabajos de salario mínimo. Recuerda que a nivel federal en Estados Unidos está en 7 dólares con 25 centavos la hora. O sea, unos 15.080 dólares al año.
Y esto plantea una pregunta importante al analizar las fuentes. Si el alquiler en Nueva York son 2.600 al mes, matemáticamente es imposible sobrevivir con ese salario. Entonces, ¿por qué un manual sobre alto ROI dedica tiempo a estos empleos?
Porque hace una distinción brillante, ¿no crees? Separa los trabajos sin salida, los que son pura rutina, de los empleos puente. Trabajos con salario mínimo, pero con movilidad ascendente, como ventas o atención al cliente.
Esa es la clave. Los empleos puente, o interim jobs, son herramientas tácticas dentro de una estrategia global. Hay que visualizarlos como un campo de entrenamiento. El sueldo es bajo, sí, pero estás extrayendo habilidades blandas transferibles.
Usas la empresa de otro como laboratorio para aprender a vender o lidiar con personas asumiendo cero riesgo financiero.
Exactamente. Un puesto de atención al cliente te enseña a manejar la psicología humana bajo estrés. Ventas puerta a puerta te enseña resiliencia. El error es quedarse atascado ahí, olvidando que es solo un puente hacia algo mejor.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un repaso rápido, queda clarísimo que Money Smarts Volume 2 de Dan Kost no es solo teoría. Es un manual táctico para la vida real.
Desde luego que sí.
Desde proteger el capital frente al robo de identidad, pasando por entender qué carreras tienen buen ROI, hasta usar empleos puente a tu favor, lo convierte en una adquisición sumamente atractiva en Amazon para cualquiera que busque tomar las riendas de su economía.
Totalmente.
Es que la educación financiera es el mejor seguro de vida. Y para cerrar, quiero dejar una última reflexión sobre la mesa, que no hemos comentado a fondo, conectando con el principio. El libro menciona brevemente el impacto del software.
Ajá.
Pero pensemos en esto. A medida que la inteligencia artificial automatice más tareas de oficina, cosas que hacen abogados o contables, serán los oficios manuales como fontaneros o electricistas las verdaderas carreras de mayor ROI y seguridad laboral en las próximas décadas.
Pues no sería ninguna locura pensarlo.
Es que podría invertir por completo el paradigma educativo tradicional. Ahí queda esa reflexión para quien nos escucha, para darle un par de vueltas a la hora de planificar su futuro.